¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo, Eduardo López Navarro. ¿Te das cuenta lo serio, lo formal que me encuentro en este momento? Lo centrado, lo enfocado. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar un saludo especial. ¿A quién? Ariel, tú nos dices, ¿quién es la persona que hoy se sintió discriminada, no querida, abandonada? ¿Quién se sintió así, mi querido Ariel? Es Lili Moratalla. Lili Moratalla, corazón guatemalteco. ¿Te sientes mal porque no te saludé? Sí te saludé. No sé qué estarías haciendo cuando te dije, Lili, hola. Y te lo dije con eco. Te dije, Lili, hola, Lili, en Guatemala. Bienvenida al programa de Lili Moratalla. Es una hora para solo para Lili Moratalla. ¿Viste? Nada más quería decirte que este programa entero se lo dedicamos a Lili Moratalla para que no se sienta mal, para que no se sienta traumatizada, para que no diga que no saludo, para que no diga que se va a mengar de mí, para que no me mande a sus escoltas como Ramona y Coyo a que me regañen. Y a Juliet. All right, niños y niñas, bienvenidos a la Casa del Drama en privado. Mi querido Ariel, ¿cómo estás?
Hola, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, aquí ya es jueves.
Yeah,
y ya casi llegando al final de esta jornada.
Ya casi se puede probar.
Ya casi, ya se siente la víspera.
Es como cuando te lo acercan, Ariel, y ya casi lo tienes enfrente de ti. Es así la lengüita, esa lengua que hay que controlarla. La sacas y casi la tocas. O lo tocas con la punta de la lengua, pero no pasa porque todavía no está lo suficientemente cerca. ¿Más o menos así lo sientes?
Más o menos así usted, doctor. Se ve que ha tenido mucha experiencia con eso.
Pues yo siempre anticipo los viernes, Ariel.
Pues sí.
Sí.
Yo sé que los viernes sí y los miércoles no.
No, los miércoles los empujo. Aléjense, que se vaya ya. Eso sí lo tenemos. Oye, los miércoles son días que no queremos. Sí queremos porque tengo que ser agradecido, que tengo trabajo, y eso es importante. Pero es que yo necesito unas vacaciones, Ariel. Ya lo vengo anunciando y necesito tomarme una semana por algún lugar, en algún momento, porque ya es hora. Tú te has ido de vacaciones unas cuantas veces desde que estamos trabajando juntos, ¿o no?
Una vez, doctor.
¿No, Ariel?
Sí.
¿Tú te has ido de fin de semana? No. ¿Tú estuviste por Miami hace un tiempecito?
Ah, pero el fin de semana no cuenta, doctor. Aunque me vaya a Miami, pero siempre estoy trabajando.
Pero tú estuviste una semana en Miami trabajando desde Miami. No, trabajabas desde Miami.
Exacto.
Pero estabas en Miami, o sea, rompiste el esquema de Washington, D.C. y te fuiste hacia abajo, que es normalmente lo que la gente hace, se va hacia abajo. Entonces, te fuiste al sur y te fuiste a trabajar al sur, pero oye, qué bonito ir a trabajar a Miami. Qué rico, a mí me encantaría ir a Miami a trabajar. Llevar, bueno, ahorita no, porque las cosas en Miami están
pues,
media feas.
Para serle sincero, doctor, bien puede.
Sí, sí puedo, pero como están las cosas ahorita en Miami, no, no, no. Miami está, no sé tu familia qué te cuenta, pero en Miami hay un montón de casos de COVID.
Por todos lados, doctor, la verdad.
Obvio, pero en Miami, el problema es que en Miami no hay esa idea de que tienen que ponerse las mascarillas, la gente hace lo que quiere. El gobernador de Miami o el alcalde o quien sea dice que haga el que quiera, que haga lo que sea. Y eso está causando que los hospitales estén llenos. Yo me mantengo informado. Yo escucho Miami.
No tenemos una canción aquí como de llorar, hermano, así como triste para ponérselo.
¿Ahorita? ¿En este momento?
Este lo voy a poner a usted, mire, doctor.
A ver. Ay. Es que la vida de... Mi vida es triste. Mi vida es complicada. Yo he tenido tristezas que enfrentar en la soledad de no vacaciones, encerrado en este cuartito de 9x9, con paredes negras y azules y verdes, el arco iris es una sinfonía de dolor. Y con esa música, pues me está dando hasta dolor de cabeza. Pero bueno, en fin, se acabó el drama. Que se vaya el drama. All right, mi querido Ariel. ¿Qué te parece si vamos a las líneas telefónicas? ¿Te parece?
Démosle viaje.
Tengo tu autorización. Bueno, vámonos. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Ana, en California. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida en privado.
Muy bien, doctor. Muy amable. Gracias por atender mi llamada y lo felicito nuevamente.
Gracias. Placer, Anita. Cuéntame.
Sí, mire, doctor, yo tengo dos preguntas. La primera es, yo tomo medicina que se llama mirtazapine. Y mi pregunta es, cuando uno toma esta medicina, que yo le llamo drogas, no le llamo medicina porque para mí son drogas esas, ¿es uno adicto a estas cosas o no?
Ok, ¿me dijiste que tomas mirtazapine?
Se llama mirtazapine.
Ya, mirtazapine. Ok, sí. Bueno, yo voy a diferir contigo un poquito, ¿ok?
Sí.
Porque la droga es cocaína, metanfetaminas, cristal, marihuana, alcohol, PCP, eso es droga. Mirtazapine, antibióticos, eso es medicamento, ¿ok? Eso es muy diferente. Tú no te drogas... Tú no te drogas con mirtazapine, pero sí te drogas con cocaína. Entonces, porque hay una idea de que es droga y que yo no uso droga. Y lo feo es que te vas a una farmacia y que dice afuera, drugstore, o sea, tienda de drogas, que está mal dicho, es pharmacy, tienda de fármacos, tienda de medicamentos. Pero bueno, eso es semántica, así que vamos a dejar eso a un lado. Mirtazapine es un antidepresivo muy bueno. Mirtazapine es un antidepresivo bastante viejo en términos de que ha existido por mucho tiempo. Y el mirtazapine es bueno, lo dan sobre todo con personas que tienen problemas para dormir, de insomnio, lo usan mucho con esas personas y les funciona muy bien. Casualmente, se los dan también a las mascotas. Yo a mi bebé le daba mirtazapine y a los 5 minutos de darle el mirtazapine se le abría el apetito, pero fugaz. Entonces, es un regulador de serotonina y no es adictivo, no tiene efectos secundarios de qué preocuparse y se toma por un tiempo y ya cuando no haga falta se va quitando, como todos los antidepresivos.
Pero mire, doctor, en caso mío es como, me lo han dado para la depresión, pero okay. Yo siento que lo necesito como para la ansiedad, porque yo todo el tiempo estoy como deprisa, como a veces deprisa. Y siempre siento que todo lo hago como deprisa. Todo el tiempo he sido así. He tenido este problema, diría yo, ¿no? Y empecé con 7.5 y sentía que ya no me estaba ayudando. Entonces hablé con una persona que me daba la medicina y le dije, ¿sabes qué? Cámbiame medicina porque esto no me está ayudando. Yo necesito manejar. Y dice, ok, te voy a dar otro. Y me dio un GAP que se llamaba Gabapentin con una G.
Gabapentin.
Sí, ese, con AG de gato. Y esa medicina de un solo me dio 100%, 100 miligramos de un solo. Y no, esa medicina me puso peor. Y dije, no, esto no está bueno para mí. Y yo necesito calmarme, no andar acelerada. Y vine y después regresé y le digo, ¿sabes qué? Quiero la misma medicina de antes, pero dóblamela. Porque a lo mejor así me va a ayudar. Y ahorita yo estoy tomando 15 miligramos de esta medicina. Entonces, mi pregunta es, sí, ¿cómo se llama? ¿Sé que un día voy a dejar de tomar esta medicina o es por vida mi medicina?
Bueno, si en un tiempo, normalmente después de un año, año y medio, deben de irla bajando y ver cómo tú reaccionas. Eso sería lo ideal. Y si tú reaccionas bien, entonces quiere decir que ya hizo su trabajo y no hay que preocuparse más. Sin embargo, hay personas que tienen depresiones crónicas, que quiere decir que son genéticas y que las tienen de por vida y que si no tienen algo que los estabilice de por vida, pues van a estar inestables. Y la ansiedad es parte de la depresión. Es lo mismo como la diabetes. La diabetes, tú necesitas insulina de por vida, la presión alta, tú necesitas medicina de presión alta de por vida. Entonces, puede que sea ese tu caso, pero puede que no. Hay que ver qué pasa después de un año, año y medio del mirtazapine e irlo bajando poquito a poco y ver cómo tú vas respondiendo. Ahora, si el mirtazapine te ayuda y la ansiedad está calmada, qué bueno. Si el mirtazapine no te ayuda lo suficiente y la ansiedad todavía está ahí, aunque la depresión haya disminuido, entonces tal vez necesites ver otra opción de otro antidepresivo que vaya más hacia la ansiedad, como por ejemplo el Prozac, que es muy bueno para balancear la ansiedad y la depresión, en 20 miligramos. Pero hay que ver, también tú puedes añadirle al mirtazapine, tú puedes tomar el siete azares, tú puedes tomar pasiflora, tú puedes tomar holy basil, tú puedes tomar esas, no 5-HTP, pero sí las otras cosas, para calmarte un poco. Pero puede que también tu metabolismo sea muy acelerado, corazón. Y si tu metabolismo es acelerado por mucho droga o no droga que tú le metas a tu cuerpo, tú vas a estar acelerada, porque ese es tu metabolismo, así eres tú, tú eres rápida, tú eres delgada.
Diría, bueno, más o menos, estoy a 132
Ok, pero, o
y
sea,
mido
porque
cuatro libras.
hay personas que son muy aceleradas y esas comen como si se comieran el mundo entero y no engordan, porque están quemando y quemando y quemando y quemando. Pero si es aceleramiento por hiperactividad, entonces hay que ver eso y ver cómo calmar esa hiperactividad. Y el doctor tiene que evaluar eso, porque los antidepresivos no son suficientes para la hiperactividad.
Pero, doctor, cuando yo hablo con mi doctora primaria, que le llama, lo que ella me dice es, usted lo que tiene es estrés, y para estrés no hay medicina. Eso es lo que me dice, y digo,
¿Para el estrés no hay medicina, te dice?
es lo que ella me dice, sí,
Pues sí,
usted lo que
hay
tiene es estrés.
suplementos. Está el L-teanina.
Sí, eso es lo que no entiendo, porque ella me dice eso, que para el estrés no hay medicina, como
Sí,
me dice.
sí hay, pero lo que tienes que hacer es también calmar tu estrés. ¿Cuál es el estrés? ¿Cuáles son los estresantes en tu vida en este momento? Si es algo en tu relación, pues hay que arreglarlo. Si es algo en tu trabajo, pues hay que corregirlo. O sea, hay que buscar esas cosas que están causándote estrés y disminuirla lo más posible, porque todo tiene algún tipo de solución. ¿Vale? Entonces, tal vez no es dejar que las cosas sigan cayéndote encima y tú ahí como malabarista manejando todas las naranjas que te caen, sino que tengas que poner balance en las cosas y decir, momentito, que se caigan, necesito calmarme un poco, necesito relajarme un poco, y eso está bien, pero sí hay que ver esa parte también, pero yo miraría la posibilidad de tomar esos tés, siete azares, pasiflora, holy basil. Que te ayuden a calmarte un poquito mientras sigues con el mirtazapine, pero si el mirtazapine no te está arreglando la ansiedad, eso sí le pediría a tu doctora que viera la posibilidad de cambiártelo a algo como el Prozac de 20 miligramos.
Gracias, doctor. ¿Y le puedo hacer otra
¿Sí?
pregunta, doctor?
Sí, 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 sí.
Rapidito. ¿Y sabe qué? Yo tengo un problema bien grave, que bueno, mi papá falleció el año pasado. Yo la relación que tuve con él no fue de padre a hija, porque él se separó de mi mamá cuando yo estaba chica, ¿no? Pero siempre lo vi. Y ya en sus últimos años, pues estuvo malito y yo lo fui a ver porque yo quería hablar con él, quería saber por qué nos había abandonado y yo me sentía muy mal. Y pues mire, cuando lo vi, pues no pude hablar mucho porque él ya no veía, él tenía problemas de salud. Entonces falleció el año pasado. Y yo dije, bueno, ya lo perdoné porque él me pidió perdón a mí y a mis hermanas. Y dije yo, ya lo perdoné, pero ¿qué pasa? Ahora a veces, de repente, yo me acuerdo cosas de él y me siento otra vez mal. Y viene a mente lo mismo. Y lo mismo me pasa con mi ex esposo, lo mismo. Digo, yo lo tengo que perdonar porque yo no quiero traer saquitos. Ya ese saquito de mi papá, yo lo traje por toda mi vida. Y entonces, y ahora que él ya no está, yo los quiero perdonar, pero yo no sé qué hacer, doctor. A veces de repente,
¿qué es el perdón para ti, corazón?
Pues perdonar es olvidar un poco lo que ha pasado.
No, nunca vas a olvidar lo que ha pasado. Eso no se olvida. Eso no es perdonar. Perdonar es regresarle a la persona la responsabilidad de lo que te hizo y entender que no fue tuyo cargarlo en nombre de ellos, sino les toca a ellos. Entonces, lo que yo haría con tu papá y con tu ex es escribirle una carta a cada uno, una carta que hable de ti, no de ellos. Que diga, papá, te escribo esta carta porque yo he sentido por todos estos años esto y esto y esto. Y cuando esto pasó, me hiciste sentir esto y esto y esto. Y a raíz de eso pasó esto y esto y esto. Y por todas estas cosas yo te perdono. Te perdono por no haber estado ahí, te perdono por lo que sea que te haya hecho. Y me perdono a mí misma por haber cargado toda esta basura que no era mía, que no me correspondía a mí en nombre tuyo. Te la regreso. Te las regreso y haz con eso lo que tú quieras. Pero yo no quiero cargar esto más. Lo mismo haces con tu ex. Te vas a un lugar simbólico. Si tu papá está enterrado aquí, pues puedes ir al cementerio y leerle esa carta. O si está en un nicho o donde quiera que esté tu papá. Y si no está tu papá aquí, entonces en un lugar tranquilo, vacío, un parque en la mañana o lo que sea, lees la carta en voz alta, se la lees a tu papá. O en el patio de tu casa, la metes en una lata de metal, la quemas, dejas que se vaya el humo, se lleve el contenido de la carta al cielo donde está tu papá. Y cuando se termine de quemar y la apagues y le eches agua para no crear incendios, entonces te dices a ti misma, ya esto quedó aquí, no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Y cada vez que te venga a la mente recuerdos de tu papá, los paras con no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. No es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. Y no te permites llegar a ese punto. Lo mismo vas a hacer con tu ex. A tu ex tú le puedes mandar la carta si quieres para que él sepa lo que pasó o lo que sintió. O se la puedes leer a una foto o se la puedes leer a una silla vacía o a lo que tú quieras y hacer el rito simbólico en tu mente y dejarlos ir. Esa es la forma de perdonar. Y de ahí no permitirte el recuerdo, sino que lo paras con no es mío, no me pertenece, ya lo dejé ir. ¿Ok?
Wow, muchísimas gracias, doctor, le agradezco muchísimo.
Ok, Ana, déjame saber gracias, cómo te va después que lo hagas. Vas a sentir un descanso y un peso quitado de tus hombros muy grande cuando hagas esa actividad. ¿Ok?
Muchísimas gracias, doctor, le agradezco mucho, que Dios lo bendiga.
Un abrazo, Ana, bendiga. Que estés bien. Bye, bye.
Adiós. Bye-bye.
Tenemos en esta orden a Cecilia en Seattle, a Osman y a Rosa en Panorama. Y vamos a ir con ustedes. Osman, yo sé que tú te desesperas, no te vayas. Cecilia en Seattle, ¿cómo estás, Ceci? Bienvenida en privado.
Doctor, buenas tardes. ¿Bien, y usted?
Estoy, mi querida Ceci. ¿Qué me cuentas?
Tengo una pregunta acerca de un medicamento para la depresión que me dio el doctor. Me he sentido mucho mejor, nada más que me he dado cuenta que no he podido dormir. Trato de dormir, pero siento que mi cerebro está todavía como despierto, no sé cómo.
¿Cómo se llama?
Se llama duloxetine, de 30
minutos. ¿Duloxetine?
Uh-huh.
Ok, sí. O sea, te dio Cymbalta.
Sí, que sí, es sí. En español es Cymbalta.
Uh-huh. Ok, te dio Cymbalta. ¿Y no te está ayudando a dormir?
No, casi no. Me duele un rato, pero me
Ok,
despierto.
te voy a leer algunos de los síntomas de Cymbalta. ¿Okay? Dificultad para dormir, dolores de cabeza, mareos, visión borrosa, estreñimiento o diarrea, náusea y vómitos, boca seca y sudoración.
Sí, tenía boca seca.
Ok, el primero es dificultad para dormir. Entonces, el Cymbalta te está ayudando con la depresión, pero te está causando insomnio. O sea, estamos abriendo un nuevo problema. Entonces, tienes que hablar con tu doctor y decirle lo que está pasando, y o él te cambia el Cymbalta por otro medicamento, o te lo conecta a otro medicamento que te ayude a dormir, por ejemplo, el Trazodone. No sé si la Cymbalta y el Trazodone se pueden dar juntos. Sí sé que el Prozac y el Trazodone se pueden dar juntos, y es una mezcla generalmente muy buena, porque el Prozac es excelente para la depresión y la ansiedad, y el Trazodone es excelente para dormir, y ninguno de los dos es adictivo. Pero igual, le puedes preguntar a tu doctor si puedes tomar algo natural, como la melatonina, junto con Cymbalta, o si te puede dar el Trazodone en la noche para que te ayude a dormir, o que te cambie la Cymbalta. Si estás teniendo ese síntoma, no queremos causarte más depresión porque ahora no duermes, si te cansas, si te fatigas porque no estás descansando, obviamente algo está mal. Right? Cymbalta es relativamente nuevo. Ese medicamento es bastante nuevo. Yo le tengo mucha confianza a los medicamentos más viejos, como el Paxil, el Prozac, el Wellbutrin, el Mirtazapine, el Remeron, esos medicamentos. Pero para mí, mi favorito es el Prozac.
Dice que ya no, aquí ya lo quitaron porque estaba ocasionando un problema de como adicto, pues
¿Cuál?
ya no lo dan el proceso.
¿El Prozac? Jamás en la vida he escuchado eso, porque el Prozac sí lo siguen dando y no causa adicción. Ningún antidepresivo causa adicción. ¿Quién te dijo eso, tu doctor?
El doctor, sí, dice que ya lo quitaron porque descubrieron que estaba teniendo un efecto como de adictivo y eso me dijo.
Yo estoy un poquito dudoso de esa información. Un
Porque esto
poquito
también
dudoso.
me lo dio esto, me dijo que me iba a ayudar para los dolores musculares y si ya no tengo dolores y el otro que me había dado anteriormente, ese sí es me tenía como zombie todo el día y no me sentía bien.
Corazón, yo estoy leyendo información del Prozac, no hay nada que dice que ya no lo dan, nada. Es uno de los más populares. No creo que tu doctor está en el mismo planeta, pero va el que está en el espacio soy yo, pero yo no he oído eso, no lo he escuchado y yo sé que esas fórmulas no son adictivas. Los ansiolíticos sí, pero los antidepresivos no. Entonces, yo buscaría una segunda opinión si fuera tú. Pero igual, te puede dar el Paxil, te puede dar el cualquiera de los otros, o te puede dar algo para compensar por la parte del insomnio de la Cymbalta.
Bueno, pues voy a hablar con él entonces.
Habla con él, busca en Google. ¿Sabes qué? La mejor forma de saber es llamar a una farmacia y preguntar si es cierto que ya el Prozac no lo venden, porque es adictivo. Yo creo, mira, voy a hacer eso durante la pausa. Ahorita vamos a ir a una pausa, yo lo voy a hacer. Voy a llamar a la farmacia y voy
Okay.
a preguntar, porque eso nunca lo he
Muchas
oído y me
gracias.
parece una idea descabellada, pero puede que yo esté mal. ¿Ok, corazón?
Muchas gracias, doctor. Buen día.
A ti, que estés bien, Ceci.
Gracias.
Vamos a ir a una breve pausa, regresamos con Osman, regresamos con Rosa y tú que vas a llamar al 1-800-473-3003 aquí en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003. Ya volvemos.
¿Ya bajaste de la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? ¡Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana! Para vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario. ¿Cómo sabemos que las vacunas contra el COVID son seguras? Todas las vacunas contra el COVID mostraron ser seguras en estudios clínicos entre decenas de miles de participantes, siguiendo los más altos estándares científicos y éticos. Y ya se han aplicado a millones de personas, incluidas muchas latinas y latinos como nosotros, bajo el más intenso seguimiento de seguridad en la historia del país. Los efectos más comunes pueden ser dolor en el brazo, en el lugar de la inyección o en el cuerpo, escalofríos, fiebre o cansancio por unos días. De hecho, muchas personas no han tenido ningún efecto. También sabemos que las reacciones serias a las vacunas son muy inusuales. La mayoría de las reacciones alérgicas ocurren en los primeros 15 minutos después de ser vacunado. Por eso, será vigilado ahí mismo. Así que llegó la hora de vacunarse con toda confianza. Juntos, sí podemos.
Para más información, visite vacunas.gov.
Fuente de salud.
¿Tienes dudas si debes tener seguro médico o pagar algo por vacunarte contra el COVID-19? Escucha al Dr. Ilan Shapiro, director médico de Salud y Bienestar de AltaMed.
Familia, déjenme darles la buena noticia. Es gratis, es para todos, no necesitan seguro y no importa si tienen documentos o no. Entonces, esta vacuna es para todos, igual que el virus no discrimina, esta vacuna tampoco es para todos, es completamente para todos. Pónganse la mascarilla y definitivamente vacúnense.
Escuchaste bien, las vacunas son para todos, son gratis y son más fáciles de conseguir que nunca. Para encontrar una vacuna contra el COVID-19 cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862, 822-862. Juntos, sí podemos.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable. Si ya tuvo COVID-19, ¿debe vacunarse contra el COVID? La respuesta es sí, debe vacunarse, incluso si ya tuvo COVID. Aún no se sabe cuánto tiempo estará protegido para no enfermarse nuevamente después de recuperarse. Pero si sabemos que aunque haya sido diagnosticado con COVID, puede haberle dado algo de inmunidad natural, vacunarse contra el COVID es la manera más segura y efectiva de protegerse. Las vacunas son seguras y efectivas para protegerlo del COVID a usted y a las personas a su alrededor. Le ofrecen protección sin el riesgo de exponerlo a un padecimiento severo u hospitalización a causa de la enfermedad. Así que si fue diagnosticado con COVID-19, hable con su médico sobre cuándo debe vacunarse de manera gratuita. Muchas gracias.
Para más información visite vacunas.gov. Juntos sí podemos.
Hay mucha información errónea sobre las vacunas contra el COVID-19 circulando por todas partes. Y puede ser difícil de distinguir de la verdad. Que si las vacunas alteran el ADN, falso. Que te puedes enfermar de COVID por alguna de las tres vacunas autorizadas, falso. Las vacunas del COVID no alteran tu ADN, ni te pueden enfermar de COVID, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Para obtener datos confiables sobre las vacunas contra el COVID-19, pregúntale a tu proveedor de atención médica o a una organización confiable en tu comunidad. Obtén más información sobre las vacunas contra el COVID y sobre lo que puedes hacer para protegerte a ti y a tus seres queridos.
Para más información sobre el proceso de registro y dónde encontrar una vacuna contra el COVID-19, llama al 1-877-904-5097, 1-877-904-5097 o visita protégetehoy.com.
¿Por qué llegaste tarde, Pepe? ¿Te van a llamar la atención?
Ah, pues si me fui a vacunar contra el COVID aquí cerca, gratis. ¿Tú ya fuiste?
No, no quiero pedir permiso. Me vayan a correr. ¿No te dijeron nada?
Nada, compadre. Acuérdate que todos tenemos derecho de pedir permiso. Además, te dan comprobante de que fuiste a vacunarte.
Órale, así sí me animo. Pido permiso y voy por el mío.
Ese es mi compadre.
Aunque no es obligatorio, el gobierno federal pidió a todos los empleadores otorgar licencias con goce de salario para vacunarse contra el COVID-19 y durante el tiempo que te recuperes de posibles efectos secundarios, aunque aunque la mayoría de las personas solo tiene dolor en el brazo por unos días.
Ya me picaron y ni me dolió, compadre.
¡Qué húbole!
Millones de trabajadoras y trabajadores ya se vacunaron. Consulta en tu lugar de trabajo sobre un permiso para salir a vacunarte o hazlo el fin de semana. Para información sobre las vacunas contra el COVID, visita la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
Estamos de regreso y estoy comiendo un chocolate, así que me disculpen si sueno medio raro, pero es que la tentación es grande, siempre es. La tentación por lo indebido, por lo inalcanzable, siempre es grande. Pero es delicioso comerse un chocolate. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Mi querida Ceci, no, no la han quitado del mercado. Hablé con la farmacia de Rite Aid, aquí en la ciudad donde vivo, y no la han quitado, ni es adictiva, es una, no es una sustancia controlada, es por receta, pero no es una sustancia controlada como los opios, opioides o cosas así como las que usan para ansiedad. Así que no, lo que el doctor te dijo es completamente falso, ¿ok? Por lo menos aquí en California no, y que él sepa, me dijo el farmacéutico, en ningún lugar de Estados Unidos. Así que yo buscaría mejor información sobre eso. Ok. All righty. Osman, ¿cómo estás?
Doctor, ¿cómo estás?
Bien, Osman. ¿Tú qué tal?
Bien, doctor. ¿Qué chocolate estás comiendo?
Hershey's Kisses.
Oh, me gusta este chocolate.
¿Te gusta ese chocolate?
Sí.
Tenga, a mí también.
Doctor, tengas cuidado, no te vaya a escuchar Luz María, ya sabe comer Luz María. Tenga cuidado, doctor.
Pues mira, yo sé, porque ya me ha tocado que me tire la chancla un par de veces, así que no hay problema. Yo sé esconderme y ella sabe que yo como chocolate. Y ella lo comía también antes. Así que cuando ella peca con otras cosas, yo peco con chocolate. Pero ella peca, yo sé, yo he estado ahí cuando ha pecado, así que no hay drama. Gracias, Osman. ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Okay, ¿algún sí, saludo que le quieras bien? Mandar a alguien hoy?
Sí, quiero mandar saludo a Juan Rodríguez y Sandy Candela y Dr. César Lozano.
Ah, bueno, pues saludos a todos ellos de parte de Osman. ¿Quién mejor?
Quiero...
El señor de los... Osman es el señor de los saludos. Siempre anda saludando a todas las personas. Ok, mi querida Rosa en Panorama. ¿Cómo estás, Rosa? Veo que tienes una pregunta, una prefunta, perdón. ¿Cuál es tu prefunta, mi querida Rosa?
Doctor Rosa de Panorama.
Sí.
Sí, no, pregunta tantas preguntas, doctor. Primeramente, felicitarlo por... Yo soy Rosa, la de Panorama, ya sabe, la del drama. La que los
Rosa, la del drama. Rosa, ¿quién no tiene drama en este programa, corazón? ¿Tú te has puesto a pensar quién no tiene?
Pero usted es el salvador de todas. ¿Cuál es el drama?
El drama es que yo soy más dramático que todas ustedes juntas.
Doctor, y tengo desde el lunes en la línea.
Oye, ¿y cómo duermes y cómo te bañas? Yo no vi nada.
A la una, a las dos, a la una, a las dos, a la una, a las
y
dos.
A las tres. El problema es ese, que nunca llegaste a las tres. Paraste en las dos, a la una, a las dos y a las tres. Y ahí, como ahorita hubiera aparecido, corazón. Pero ya llegué, aquí estoy.
Con su amiga... que la quiere mucho y yo no, pues es mucha disciplina cometaria.
Sí, es rígida, ya, es rígida y es fuerte, pero sabe lo que hace. Cuéntame, claro, Rosita, ¿qué está pasando?
Doctor, ayer me gustó mucho lo que le dijo a privada y yo estaba feliz por decirle gracias. Lo que usted le dijo a ella cambió mi punto de pensar. No mi punto de pensar, cambió sobre todo mi... Había por ahí algo en mi mente siempre de cómo actúan los hijos que se crían sin papá. porque desgraciadamente me dejé llevar por ciertas situaciones negativas o comentarios y siempre me formé la idea de que no iban a ser hijos felices ni si no tenían a su papá. Y ayer lo que le dijo a Privada me llenó. Perdón, privado es usted, ¿verdad, doctor?
Yo no soy muy privado, que digamos, pero bueno, anónima sí, sí.
Anónima sí, qué feliz me hizo oír sus palabras que le dijo a ella y creo que a varias mamás que tenemos la desdicha de que los hijos se crían sin papá, sí. Nos quitó mucho peso de encima.
Es que honestamente es mejor un buen padre que un buen padre y uno malo. Y honestamente, si un padre fallece, por ejemplo, mientras la madre o el padre, quien sea que queda vivo, sea el mejor padre posible, los hijos van a estar bien. Dos viene bien, pero necesitamos nada más a uno que nos quiera. El dos no es necesario. Es como los riñones. Los dos vienen bien, pero podemos vivir con uno. Así que lo mismo sucede con los papás. Pero la cosa es que el que nos quede, que sea buen padre, que no venga también cachicambiado, como dicen por ahí en ciertos países, que no venga medio, tú sabes, cojeando. Pero sí, sí. Si tú eres buena mamá... Sí, dime. No, dime.
Yo me tromé demasiado cuando yo quedé viuda con mis tres niños, uno de uno, otro de cinco y otra de nueve. A cada lugar que llegué, yo siempre decía, pobrecitos niños, no van a servir para nada. No van a tener a su papá.
Y mira tus hijos ahorita cómo son.
Pues uno tiene 28, el otro tiene 24, el otro 19.
Y son buenos hijos.
Una mamá que no dice, ¿verdad?
Pero son buenos. Tú, antes de ser mamá, tú eres ser humano. O sea, tú sabes que tus hijos son buenos hijos y tú sabes que eso es el esfuerzo que tú pusiste, porque a ti no es que tu esposo te dejó o algo así, tu esposo te lo quitaron, te lo quitó la vida y te quedaste solita con un niño de uno, de cinco, de nueve, qué barbaridad. Y así todo pudiste, Rosa, así todo pudiste. Y eso te demuestra el potencial que tú tienes como ser humano, como mujer, como madre. Para que nunca sientas que tú no puedes en algo. Porque si pudiste hacer eso, ¿qué edad tenías tú cuando murió tu esposo?
34.
Ok. Si con 34 años y tres niños de esa edad tú pudiste salir adelante, ¿ahora qué no puedes hacer tu corazón?
Pues ahorita estoy lidiando con esto que le platiqué de los infartos cerebrales, que, Dios, cómo me están quedando.
Pero estás viva, corazón.
Sí, pero jodida, porque yo era
No. Ahí no vamos. No vamos por dos razones. Una, porque nos van a regañar si decimos esas palabras al aire. Pero dos, porque si vamos a pensar que estamos así, tu cerebro va a creérselo y va a actuar de esa manera. Tú tienes problemas de salud, hay personas que están viviendo ahorita con cáncer, hay personas que están ahorita viviendo con VIH, hay personas que están viviendo con diferentes cosas. Corazón, tú no eres eso que tú acabas de describir. Tú eres un ser humano competente, viva, fuerte, capacitada.
Doctor, yo sé todo por los tres y ahora los tres tienen que hacer por mí y como me siento muy, muy...
Pero así es, corazón. Ese es el ciclo de la vida. Hoy por ti, mañana por mí.
52 años, doctor, y caí ya.
Corazón. No, tú no has caído. Rosa, tú estás caída.
Pues aquí acostada viéndolo bien chulo aquí en el programa.
De caída no tienes nada. Tú me suenas un poquito activa, yo diría. Tú eres peligrosita. A mí me daría miedo. Yo sé que tú eres el tipo de persona que tú me dices, Eduardo, venme a ver, estoy caída, estoy en cama, pobrecita yo. Y yo voy, bueno, yo no, porque eso sería darme alarde. Mandamos a Ariel. Y Ariel va a verte y se te acerca Ariel y tú le dices, ay, Ariel, mira, estoy malita, acércate para no tener que esforzar mucho la voz. Y se te acerca Ariel y lo agarras, lo atrapas, te pones a luchar con él en la cama. Así te percibo yo a ti, Rosa.
Buena percepción. Gracias, doctor.
Tú eres tremendita. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo sé. Pero mira, acuérdate lo que hace la viuda negra cuando tiene ganas de matar a la pareja.
¿Qué hace?
Se hace la víctima. Se hace la inocente. Se pone entretenida ahí con sus dos patitas adelante tocando la telaraña. A ver, ay, cayó algo. Y viene el macho por detrás y dice, no, fiesta. Y ella dice, sí, móntate, que aquí va a haber fiesta. Y él se monta y ella lo disfruta y cuando termina, fuck, lo mata.
Doctor, usted es mi héroe. Gracias.
Tú eres algo serio, Rosa. Nada de eso de que te estás caída, ni que te falta nada, ni que tú estás en cama. Oye, no hay tiempo para sentir lástima por uno.
No, ¿verdad?
No. No, no, mira lo que has logrado tú en tu vida. 1, 5 y 9, con 34 años, y mira dónde están tus hijos. No te dejaron, no estás encerrada en un hospital, no estás olvidada en un garaje, no estás en un asilo, estás en tu casa cuidada por tus hijos, esos que tú levantaste y sacaste adelante. Rosa.
Gracias, doctor. Que Dios los bendiga a todos y lo quiero mucho, doctor. Mi regalo del mes se me andaba yendo a agosto porque me fui a México, pero bueno, lo que
no y estás mucho. Y eso que estás, que tú eres inservible, ¿eh? Y te fuiste a México, descarada.
Todos, descarada. Doctor, tenemos derecho, los cuatro.
No, oye, por eso es que me da miedo mandarte a Ariel, porque me lo vas a mandar aquí como el viudo negro.
Doctor.
Tú sabes.
Cuídese.
Okay, corazón. Gracias. Un abrazo, Rosa.
Los quiero a todos.
Que estés bien. Bye, bye.
Dios los bendiga. Adiós.
Bye. Ariel, te lo digo con toda la certeza del mundo. Te mando para allá y tú regresas esquelético.
Más esquelético. De lo que estoy ya, doctor.
Pues sí, porque ella se te... Mira, yo conocí a alguien que hace mucho tiempo atrás, tendría como 23 años, 22, y estaba acostada la persona en la cama. Ven, que estoy malita. Ven, que te quiero decir algo. Y yo, a ver, dígame. No, es que acércate más. Es que no puedo hablar. Y yo de idiota me acerco y me le pego para que me diga en el oído que me mordió Ariel.
¿La persona lo mordió a usted?
Sí, porque que tenía otras intenciones. Lo que se hizo la malita y la que estaba en la cama, pobrecita ella, y que estaba desnutrida y que no salía en la oscuridad y nada. Lo que tenía era, tú sabes.
Tiene ganas de deseos, probar.
Ganas de probar. El sabor del mes. ¿A qué te supo? A oreja. Licuado de oreja. En este caso no fue licuado de oreja, fue el topping. Porque ya venían los trozos de oreja. No, por poco me la arranca.
Fuchi.
Por poco me la arranca. Y eso pasó jovencito yo. Le empecé a agarrar miedo a acercarme a la cama de la gente. Y eso es un problema. Cuando te alejas de la cama de la gente, pues ¿dónde vas? Al closet, a la lavadora, encima del carro. Pues, oye, ahí también te pueden morder. Siempre te pueden morder. Fue la oreja. No digan nada. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. La vida es cruel. María en California. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Bien, doctor. Muchas gracias. Muy, muy nerviosa de hablar con usted.
¿Por qué? Yo no te voy a morder la oreja ni nada.
No, pero cosas que tenemos, que traemos en el alma, en los sentimientos, en el corazón.
Ah, bueno. Cuéntamelas.
Okay, a ver, ¿cómo me va el chanclazo a mí o a la persona que yo pienso que está mal? Porque no me cabe en la cabeza si yo soy la que estoy mal o la persona que es mi pareja, ¿okay?
Hablemos.
Quiero que me des tu punto de vista, a ver. Tengo
seguro.
Mi nieta que tiene 5 años. Mi pareja, que vivo con él, tengo 2 hijas con él y yo en mi casa, pero yo a mi nieta, desde chiquita la he cuidado, en ratos, porque trabajo y me la traen la babysitter en lo que mi hija sale de trabajar. no vive conmigo. Y no es de que eso es todo el tiempo, es cuestión por el trabajo o por que ella tiene que estar en la escuela. Ahorita resulta que estoy teniendo una controversia con mi pareja, que mi pareja, no sé cuál es su problema, si yo soy el problema o él es el problema. Fuimos primero tuve un evento este fin de semana y ya era para la última, para acabarse el evento. Yo me senté, mi nieta vino hacia mí y me dijo, grandma, tengo mucho frío. Me la puse yo en mis piernas y la niña se me quedó dormida. En eso viene mi pareja y me dice, vamos a bailar. Y le dije, ahorita no puedo porque tengo a la niña aquí dormida. Su mamá se estaba divirtiendo, pero yo no la quise molestar porque ella no es de que anda en parties, que sale ni nada. Ella, su trabajo, su casa, es, me ayuda mucho. Y yo lo vi justo de que ella se divirtiera. Y ella me anduvo ayudando durante todo el evento. Entonces, pero yo ya me había divertido con mi pareja casi todo lo que fue todo el evento.
Bailando, ¿eh? Ya, bailando. Aclaremos bailando, porque hay gente mal pensada, sí.
No, bailando, disfrutando, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sí. Yo le dije, yo ahorita tengo dormida a la niña, espérate, ¿y dónde está su mamá? Y le digo, ah, ya está, mira, divirtiendo. Le dije, pero no se me hace justo, ahorita espérate. Ya de rato si vino mi hija y dijo, mamá, voy a poner a la niña a dormir. Ok, así quedó, ya me levanté, ni siquiera me dijo, vente, vamos a disfrutar ni nada. Ok, así se quedó, ya nada pasó. Para el lunes fuimos a comer y claro que yo tenía aquí a la niña porque ya me la habían traído después de la escuela. Entonces era cumpleaños de una de mis hijas y fuimos y dice, ¿a qué hora van a venir por la niña? Y le digo, no sé, ¿te la vas a llevar? Le dije, sí, me la voy a llevar porque aquí está conmigo. Son mis dos hijas chicas, él y yo. Dice, pero no podemos ir nada más nosotros. Le dije, no, la niña se va a ir con nosotros porque aquí está. Fuimos, me sentí tan mal por actitudes que él estaba actuando. Así quedó. No me dijo nada, ni le dije nada, pero ya se llegó el día de ayer y me dijo, te voy a decir una cosa, porque estábamos hablando de otras cosas entre él. Y dijo, bueno, pues si ya vamos a hablar de eso, dice, ahora te voy a decir una cosa. Cuando yo quiera que nosotros nos divertemos, le dije, oh, eso yo me imaginé luego, fue mi presentimiento. Le dije, ya sé por dónde vas, porque ya en el futuro, cuando mi nieta nació, también tuvimos un enfrentamiento sobre eso. No sé cuál fue el problema, pero yo le paré un stop. Yo le dije, mira, es mi nieta, es mi hija y ella siempre va a estar en mi vida. Tienes que ponerle eso en tu vida también. Y no me hagas que yo escoja entre ellas y tú, porque tenemos que poner un balance. So, así quedó. Duraron varios años con su comportamiento, que no me decía nada, pero ahorita ya otra vez empieza a decirme esto. Y me dijo, cuando yo quiera salir, te voy a decir una cosa. Dice, yo te voy a decir desde la mañana, vamos a salir, pero nada más quiero que salgamos nosotros cuatro juntos, mis hijas, yo y tú. Dije, pero si la niña está aquí y su mamá no ha venido, puedo venir por ella. Si quieres, vamos todos juntos y desde ahorita te lo estoy diciendo. No, dice, si no, yo voy a hablar con tu hija para dejarle saber. Entonces, no sé si yo soy la que estoy mal, porque si al momento que está aquí mi nieta y me dice, pues vamos a salir o tengo que traer a la niña.
No, mira. Yo entiendo su frustración porque él quería bailar y no pudo bailar, pero había bailado toda la noche, así que él tuvo lo mejor de la noche. Y tú también tenías el derecho, si estabas con tu nieta o si estabas cansado o lo que sea, de tener ese tiempo para pasarlo como tú quisieras. Él te puede decir, yo quiero que salgamos tú y yo solos, y tú haces planes para eso y le avisas a tu hija, tal día voy a salir, así que no me traigas a la niña. Y si quiere que salgan en familia de él, porque tú tienes familia también, entonces que te diga con tiempo y ustedes planean esa salida. O si tú quieres salir con la familia que tienes con él y la que tú tienes aparte y salir con todos juntos, también se puede y se planea. Pero cuando tú tengas la niña, tú tienes la niña, y en ese momento él no te puede decir, quítate el zapato y mételo en el closet. O sea, estás con la niña, no puedes. O sea, que él no te puede de momento tener un plan y decirte, ahorita vamos a hacer esto porque se me antoja, sabiendo que tú estás con la niña. Y ya, eso es mala crianza. Pero sí, él tiene derecho de pasar tiempo contigo sin la nieta, y tiene derecho de pasar tiempo contigo sin los hijos, ni los tuyos ni los de él. Así que te lo diga con anticipación y no hay problema. Tú planeas alrededor de eso. Pero sería ridículo que el día que él te diga voy a trabajar, tú le digas no. No trabajes porque hoy quiere que me lleves a San Diego a comer langosta. No, pues no puedo, tengo que trabajar. Ah, bueno, pues yo lo siento, pero yo quiero, ahorita me dio hambre, así que ahorita yo quiero langosta. Tiene que ir a trabajar, tiene que ir a trabajar. Pero si lo planean con anticipación, se hace. Entonces dile a tu pareja que sea un poquito más calmadito, que tenga un poquito de consideración y que no se olvide que esa nieta es tuya. No será de él.
Eso es lo que yo le digo, mira. Es mi nieta y él va a estar todo, mientras ella pueda estar aquí, que yo pueda cuidar por buenas razones.
Claro.
Va a estar en mi vida. Yo no puedo estar, claro. Y no estoy diciendo que es algo que todo el tiempo me la dejan, que porque se hacen los sordos, usted sabe cómo hay los hijos.
Pero mira, no. Mari, pero tú sabes que hay mucha gente celosa y hay mucha gente que es así. Y cuando uno no los pare o los hace, uno tiene un poquito de dificultad con crear conexiones, pero la persona inteligente respeta que aunque no los haya parido o no los haya engendrado, hay que quererlos y hay que darle lugar. Esta niña no tiene por qué ser razón para dificultad entre ustedes dos. Dile a tu pareja que te diga honestamente qué es lo que está pasando, porque está desquitándose con la niña y eso es una excusa para decirte que se siente incómodo por algo. Tal vez él sienta que no estás dándole suficiente tiempo, que no están saliendo lo suficiente, que lo que sea, y necesita esa atención adicional, en cual caso se le da. Pero que te diga las cosas como son, pero que no te venga con ese tipo de comentario, porque tú sabes que no lo vas a hacer. Y dale el ejemplo que yo te di. Te vas a trabajar, yo sé que tienes que ir a trabajar, te veo que vas al trabajo y que yo de momento te diga no vayas porque yo se me antojó tal cosa, no es justo. O que él vaya a salir con sus hijos. ¿Él tiene hijos de otro matrimonio?
No, okay. Son de las mismas personas que estoy hablando.
Él no comprende un poquito la situación porque él no está ahí. Pero de todas maneras no debe de ser, tiene que ser un hombre razonable. Habla con él tranquila, pero ahí falta algo más. Ahí hay alguna situación que todavía no se ha aclarado y no se ha hablado, ¿ok? Tristemente nos quedan 2 minutitos, no nos da tiempo con Ceci. Ceci, vamos a hacer algo. Yo voy a... 3 minutos, ok. Ceci, tenemos 3 minutos. ¿Se atreven 3 minutos? ¿Podemos?
Sí, está bien.
Dígamelo.
Ok, mire, yo era para una pregunta porque escuché, creo que ayer habló con una muchacha con usted acerca sí. de unas pastillas, un producto para energía. Yo tengo sí. 47 años y mi menopausia me llegó a los 38 y ahorita yo me observo siempre mi cuerpo y sé que lo que siento ahorita no es normal. Me siento uh-huh. con mucha flojera, duermo mucho, si antes mi energía me duraba lo que eran 6 horas, 8 horas, ahorita mi energía me dura lo que son 3-4 horas por lo mucho, y escuché acerca de esas pastillas, no sé si yo pudiera tomarlas.
¿Tú estás en la menopausia todavía?
No creo, no, porque esto ya pasó a los 38 años y ni cuenta me di.
Ok, no es pastillas para energía, lo que estuvimos hablando es el 5-HTP, que es para motivar, para levantar motivación, quitar depresión, ansiedad, energía, enfoque, concentración, apetito sexual, quitar, minimizar estrés, ansiedad, todas esas cosas. Se llama 5-HTP. ¿Tú estás en Facebook Live ahorita?
No.
Ok, bueno, te lo digo rapidito. El 5-HTP de 50 miligramos, una en la mañana, una en la noche, por una semana. Y de la segunda semana en adelante, 2 en la mañana y 2 en la noche. ¿Ok? 5-HTP lo consigues en cualquier lugar que venda suplementos naturales. Podemos hablar un poquito más de esto mañana, Ceci, porque se nos acabó el tiempo. Oye, Ariel, una pregunta rapidita.
Un minuto.
¿Qué te parece, con esto cerramos, qué te parecería si alguien te dice, tengo dormida la niña?
Que la tiene dormida la niña, simplemente.
Que la tiene dormida. Perfecto. Ok, nada más quería preguntarte eso. Ariel, nos vamos.
Hasta luego, doctor. Nos vemos mañana.
Nos vemos hoy en la noche a las 7 en Conversaciones, donde vamos a hablar todo sobre los hijos. Te esperamos hoy en la noche. Que tengas un feliz día. Recuerda, estás en tu casa. Esto es En Privado, una producción de La Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor.
¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.